Bienvenidos, hechiceros y brujas,
a vuestro rincón de cine y series preferidos.
Bienvenidos a Viaje a Camartag. Bienvenidos, hechiceros y brujas, a una nueva semana más. Desde que llevamos haciendo el podcast se me están haciendo unas semanas demasiado largas y esta semana es muy, muy, ¿cómo diría? Muy importante, ¿no? Tenemos muchas ganas de hablar de varios temitas que tenemos por aquí, pero bueno, antes de nada vamos a hacer la presentación. Voy a dejar un poquito más de tiempo porque creo que se está poniendo el traje arácnido. Pero bueno, antes de nada, ¿qué tal, Mago Buja? ¿Cómo estás?
Pues soltando telarañas, escalando edificios y deseando hacer este podcast. Bienvenidos a nuestros oyentes, bienvenidos a Viaje a Camartag, hechiceros y brujas. Para mí es un placer estar delante de todos vosotros. Gracias, Pablo, por esta presentación tan arácnida. Y nada, sin más dilación, con ganas de repasar en este podcast las noticias de la semana, la segunda parte del podcast que va a ser especial, ¿verdad, Pablo? Y la tercera, que bueno, ya ni te digo, se va a caer el podcast entero con lo que vamos a hablar.
Exacto, exacto, nada, recordad que siempre dividimos el podcast en tres bloques, el primero siempre será en las noticias de la semana. Es una semana bastante tranquilita, por así decirlo, pero eso no quiere decir que no traigamos cositas y bien cargadas. La segunda parte hablaremos de una serie y de un especial que nos ha encantado, que son el Guardianes de la Galaxia, el especial de Navidad y la serie de miércoles. Y terminaremos con un debate, o no sé cómo llamarlo, sobre un Spider-Verse, ¿no? Sobre todas las películas de Spider-Man, ¿no? Desde Tobey Maguire hasta Tom Holland. Así que nada, dicho esto, nos podéis seguir por Twitter, @camartagpodcast. Y bueno, ahí veréis todas las noticias de la semana, cuando publicamos los podcasts nuevos, etcétera. Y sin más dilación, pues empezamos con las noticias. Maguja, ¿por dónde empezamos?
Bueno, pues vamos al lío, Pablo. Vamos a empezar por un rumor de nuestro amigo Dani RPK, el de siempre, el infiable. Vaya. O el fiable, llámalo como quieras. La película de los Cuatro Fantásticos transcurrirá en los años 60, década en la que debutaron en los cómics. No es una peli de origen, el equipo está fuera del tiempo, es decir, que está fuera de su tiempo y puede ser que sea a través del reino cuántico, ¿vale? Khan aparecerá, pero no será villano. Doom, es decir, Doctor Doom, tampoco. ¿Qué te parece, Pablo?
Me parece interesante porque, mira, van a respetar pues, la época en la cual pues, se crearon los Cuatro Fantásticos, ¿no? En los años 60.
Uh-huh. Correcto.
Pero están fuera de tiempo, o sea, que digamos que son actuales.
Exacto.
Se han ido al pasado, ¿no? Por así decirlo.
Uh-huh. Por un viaje cuántico o por la trama, ¿no? Que pues, tienen que conectar de alguna forma, ¿no? Con Scotland o con Ant-Man y la Avispa o con Quantumanía, ¿no? O sea, no sé, pero lo de Reino Cuántico, respecto a los Cuatro Fantásticos, me mola, ¿eh? Ojalá o esto ocurra, ojalá.
Ojalá, ojalá. Así que, bueno, dentro de poco tenemos la película de Ant-Man y la Avispa, así que puede que tengamos alguna referencia, ¿no? Más o menos.
Seguramente tendremos alguna referencia. Además, la siguiente noticia que vamos a dar, Pablo, ya nos la dirás, conecta exactamente con Ant-Man Quantumanía respecto a que van a anunciar algo hoy, ¿verdad, Pablo?
Exacto. Hoy se celebra el CCXPO, que, bueno, es un evento donde se presentan películas, series, etcétera, ¿no? Pues para futuros proyectos. Y bueno, entendiendo lo que van a poder sacar, ¿no? Lo que más pronto va a llegar, es eso, ¿no? Es Ant-Man con la avispa en la película de Quantumania. O podríamos también poder hablar de Guardianes de la Galaxia 3 o incluso de Secret Invasion. Así que no sé, esta noche empieza creo que sobre las 10 de la noche aquí en España. Y estaremos atentos para ver qué nos muestran.
Sí, sí, estaremos atentos. Tengo que informarme por qué plataforma, por qué canal verlo, pero vamos, seguro que por Twitter te metes en un minutillo y averiguas dónde lo dan en directo. Así que estaremos pendientes, sí. La siguiente noticia, bueno, es un rumor, y es que Marvel Studios querría volver a introducir al personaje de Ultron, ese villano tan icónico que vimos en la era de Ultron en la segunda película de Vengadores. ¿Qué te parece, Pablo?
Pues que yo quiero verle. O sea, bueno, yo no sé si lo he dicho aquí en otros podcasts, pero yo soy muy fan de los villanos y me molesta un poco, ¿no? Que solo le saquen en unas películas y se lo carguen. Entonces, a Ultron solo lo pudimos ver en Vengadores, la era de Ultron, en la segunda película de los Vengadores. Y ya no sabemos nada más. Pero tampoco creo que le vimos morir, por así decirlo, ¿sabes? Se dejó todo un poco ahí en el aire. Así que si Ultron vuelve, yo soy fan de Ultron y... Vamos, soy el primero que quiere que vuelva, o sea, que bienvenido sea.
Sí, totalmente de acuerdo. Bienvenido sea Ultron. Creo que es el villano al que más hate le ha caído No entiendo por qué la gente valoró tan mal esa segunda película de Vengadores. Creo que es un villano muy potente, creo que está bien desarrollado, y que el. Como dice Pablo, el final no estaba completamente cerrado, porque tampoco se le ve como Visión le destroza. Aparte que recordemos que Ultron es una entidad, ¿no? Y que se puede meter en cualquier cuerpo o de máquina, en cualquier otra ordenador o poseer cualquier tipo de lo que sea, ¿no? Porque al fin y al cabo está creado, ¿no? Por una especie, por lo menos por lo que vimos en Vengadores. Por una especie de entidad no suprema, por Doctor Banner, ¿no? Y por Tony Stark. Entonces, no sé, Pablo, la verdad que con muchísimas ganas de verlo y a ver qué nos ofrece.
Pues sí, esperemos que lo podamos ver lo antes posible, la verdad. Y bueno, por último, por terminar, tenemos ya fechas confirmadas, ¿vale? De tanto películas como series de Marvel, ¿no? Para la fase 4, tanto para el próximo año, 2023, como para el año 2024. Así que ahora las vamos a ir nombrando un poquito y para que lo tengáis en cuenta. Si quieres, empieza tú, Maguja.
Buah, qué ganas con la primera, macho. What If, enero de 2023. Temporada 2.
Seguido. Qué bueno, qué bueno. Seguido de Ant-Man y la Avispa, como hemos dicho, Quantumania, el 17 de febrero.
Seguido de Secret Invasion, abril de 2023. Ojo también, madre mía. Todo lo que se viene encima, ¿eh?
Muchos, muchos productos y poco tiempo. Seguimos para el 5 de mayo. Tenemos la tercera película de Guardianes de la Galaxia, con muchísimas ganas.
Sí, además decían que esta película era la que más íbamos a llorar, entonces no sé si hay ganas, Pablo, realmente, ¿eh?
Bueno, hay ganas, pero somos sensibles, así que esperemos que no pase lo que creemos que va a pasar, pero no, por favor.
Vale, y seguida de Echo, Pablo, yo sé que tienes muchas ganas de verla.
Eso es,
Junio
la sacaremos luego ya.
2023, exacto, junio 2023, perdona, que no lo dije.
Nada, nada. Luego ya pasaríamos a julio, al día 28, donde tenemos a The Marvels, ¿no? Esa película combinada entre Mónica Rambeau, Brie Larson, que es. Ahí no me sale ahora. Carol Danvers
Carol Danvers,
y Miss
sí.
Marvel.
Y
Eso
Miss
es.
Marvel, eso es, correcto. Kamala Khan. Y seguida de Loki, temporada 2, agosto 2023. Madre mía, qué ganas de ver Loki, por favor.
En septiembre de 2023 vuelve la serie de los 90, de 1997, de los X-Men. Buah, hay que verla ya.
Brutal, o sea, brutal. Eso nos va a recordar a nuestra infancia literal, Pablo. Y seguida de Ironheart, octubre de 2023.
Eso es, pasaríamos luego ya a noviembre, donde tenemos al cazador de vampiros Blade.
¡Buah! Madre mía. Mira, hablando de Blade, por poner un pequeño
Sí.
inciso, vi el otro día en Twitter un pequeño sketch, ¿no? Un pequeño fragmento del inicio de la primera película de Blade que salió, cuando sale en la discoteca y suena la música ahí y empieza a caer sangre por todos lados. O sea, es bestial. O sea, como presentación de un personaje. Es bestial. O sea, yo creo, y no me equivoco, que no he visto ninguna presentación de un personaje de Marvel a día de hoy tan bestial como esa, ¿eh?
No, no es así, es que te ponen una tensión, dices, madre mía, lo que me voy a contar aquí ahora, ¿sabes? Porque en esa época, bueno, ni Marvel estaba tan explotada en plan películas, quiero decir, y seguro que he visto, la gente vio la película sin saber que era un personaje de Marvel, dijo, ¿qué me he
Correcto.
encontrado aquí? Un cazavampiros y tal, pero no, no, increíble, o sea, la trilogía esa es buenísima.
Exacto, sí. Y seguida de Agatha, Coven of Chaos, diciembre de 2023. Esta sí que sí, Pablo. Madre mía, por favor, llega ya, Agatha. Agatha Harkness llega ya y hechízanos de magia, por favor.
Tanto ella como Wanda, ¿no?
Sí, tanto ya, tanto Wanda. Y bueno, y seguramente Wiccan y etcétera. O sea, va a ser un pepinazo de serie, yo estoy seguro.
Sí, yo también tengo muchas ganas. Luego ya por fin vamos a ver a Mark Murdock en Daredevil Born Again, la primera película, uy, peluca, la primera serie ya de Disney Plus como tal.
Sí, en marzo de 2024, correcto. Bueno, ¿qué decir de Daredevil? O sea, todos hemos hablado maravillas de Daredevil, nos encanta Daredevil. Y nada, deseosos de ver cómo encaja en el UCM, porque previamente había estado en el universo cinematográfico de Netflix, ¿no? Si se puede llamar así.
Eso es.
Y bueno, seguido de Capitán América en New World Order, 3 de mayo de 2024. Pablo. Falcon, Capitán América. Ay, 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 ay. No sé si me estás entendiendo.
Sí, no te chirría, obvio. Yo lo quiero ver, yo tengo ganas. Y a ver a Harrison Ford también y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Sí.
Bueno, no, no, no sé, no sé. Yo sigo diciendo y lo diré por activa y por pasiva que el nuevo Capitán América tiene que haber sido Bucky. Lo siento.
Bueno, ya arde lo siento. O sea, hay que firmar los papeles con Kevin Feige, hacerle la reclamación, pero no creo que ya nos deje, pero bueno, no pasa nada. Y nada, chicos, por terminar ya tenemos al último equipo, por así decirlo, de antihéroes. El 26 de julio va a llegar los Thunderbolts, que igual tengo súper ganas porque eso de que te reúnan a Bucky, ¿no? Al Soldado de Invierno, a Yelena Belova, a Ghost, a quién más había, al Guardián Rojo,
Guardián Rojo,
etc.
eso
Bueno, yo.
es.
Súper guay, súper guay.
Bueno, Guardián Rojo le tendrán que meter en forma, ¿no? Porque estaba un poco gordo en la película de la Viuda Negra,
Sí,
así que.
David Harbour tiene que ir un poquito al gimnasio, sí, eso es verdad.
Sí, cierto, cierto. Y bueno, no sé si meterán a Baron Zemo o seguramente. Y bueno, va a ser un peliculón seguro, vamos, seguro.
Eso es. Y nada, dicho esto ya, pues mira, hemos pasado ya las noticias, hemos hablado un poquito de las fechas de la fase 5 de Marvel. Y ahora ya llegaríamos a lo que es el segundo bloque, ¿no? Hemos dicho que íbamos a hablar de un especial de Navidad. Y bueno, yo no sé si habéis ya colocado el árbol de Navidad, yo sí. Pero podemos hablar un poquito de lo que es el especial de Guardianes de la Galaxia, especial Felices Fiestas. ¿Qué te ha parecido, Maguja?
Buah, madre mía, lo que bien has dicho, Pablo, o sea, hemos repasado la noticia súper rápido, primero porque tampoco había mucho contenido respecto a noticias, nos ha dado una pequeña tregua Marvel y bueno, y los demás universos en general, y segundo porque había ganas de hablar de estas dos series, ¿no? Bueno, perdón, series, de este especial de Navidad y de la serie de miércoles, y bueno, el especial de Guardianes me ha encantado, o sea, está cargadísimo de referencias al UCM. Sale, perdonar por el spoiler, pero tengo que hablar, hay que decirlo, si no, no puedo estar cómodo. Sale Kevin Bacon. O sea, ¿qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal con Kevin Bacon? Creo que es la peli o la serie o el fragmento en el cual mejor se enfoca al personaje de Jack, el destructor. Creo que está espectacular, creo que Mantis también está espectacular, incluso lo poco que sale Rocket también me gusta, Peter Quill sí que es verdad que sale poquito, pero bueno, también está genial, la historia que liga con Yondu de la infancia de Peter es, no sé, es brutal y sinceramente no me esperaba algo tan serio por parte de James Gunn, porque sí que es verdad que tiene toques de humor, pero a la vez es una historia de Navidad. Y una historia de Navidad no típica de la que puedes ver en Telecinco o en Antena 3, una película mala de esas de domingo de Navidad, sino está perfectamente bien hilada y tira mucho de sentimentalismo. Y de verdad, a grandes rasgos, como argumento, creo que estamos hablando de lo mejor que ha dado Guardianes de la Galaxia para mí.
Sí, total. Yo, vamos, creo que. A ver, la voy a ver muchísimas veces porque yo creo que ya va a ser un especial para mí que voy a ver todas las navidades. Por eso mismo, porque me transmite una serie, una película muy, muy navideña. O sea, que es así, ¿no? La peli además es que empieza estilo James Gunn, total, ¿no? En plan, una canción ahí muy. No sé, muy estilo Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que, bueno, habla de la Navidad sin saber lo que son las navidades, ¿vale? Estás hablando antes de no hacer spoiler, pero esto ya ha salido, entonces ya podemos hablar con spoiler, quiero decir,
Sí,
¿sabes? Así que,
adelante, adelante.
claro. Entonces, pues bueno, y vemos aquí cómo está Peter Quill un poquito pues triste, ¿no? Porque llega la Navidad. Bueno, no sé si es porque llega la Navidad y no la puede disfrutar, ¿vale? Porque, bueno, circunstancias que han pasado no la ha podido disfrutar nunca. Y, o ha podido ser por la pérdida de Gamora también. Entonces, pues bueno, está un poco el pobre ahí triste, ¿no? Tristón. Y bueno, pues eso, con ayuda de Cranley, ¿no? De Drax, de Mantis, todos se juntan un poquito y creen que lo mejor es que recuperar, ¿no? Ese sentido navideño, esa Navidad que Peter Quill, pues no ha podido tener todos estos años. Y bueno, se les ocurre una cosa que me parece increíble, ¿no? No sé, una locura. Tanto Mantis como Drax que viajan a la Tierra y. ¿Cuántas películas, bueno, cuántas referencias ha habido, mejor dicho, de Kevin Bacon, ¿no? Que habrá comentado Peter Quill, pues muchísimas. Pues fijaos, ¿no? Que el regalo que querían hacerle era ese, ¿no? El poder traerle, ¿no? A esa leyenda que él llamaba, que era Kevin Bacon. Bueno, pues una locura de viaje han tenido Mantis y Drax, porque les podemos ver pues ese viaje que tienen por el Paseo de la Fama
De
de
Hollywood,
Los
sí, se usan,
Ángeles,
sí.
¿sí? Y bueno, pues eso, viendo cómo hay referencias, ¿no? A personas que van. pues con cosplay o disfrazadas, ¿no? De Capitán América, de otros personajes, y se piensan que son sus amigos, pero en realidad no son sus amigos. No sé, es que me pareció súper gracioso, la verdad. Y luego ya cuando llegan a casa de Kevin Bacon, en plan ahí, pues, mira, soy el pizzero, ábreme, por favor, y quiero verte, ¿sabes? O sea, es que me pareció súper divertido, no sé. Y, oye, súper montado, la casa es súper guay, con la decoración de Navidad, me encantó, está súper guay, está súper guay.
Hombre, estamos hablando que, bueno, que Kevin Bacon tiene panoja también para aburrir, ¿eh? Como para tener, para tener una casita en el monte, ¿sabes? No creo,
Yo tengo un arbolito y él tiene un mogollón de cosas, así que, pero guau, súper guay. Y nada, de esto de cuando se llevan a Kevin Bacon atrapado, ¿no? Por el poder de Mantis de dormirle o
sí,
de controlarle la mente y tal, ¿no? Pues que llegan ya a lo que es... ¿Y cómo se llama el planeta? Ay, no lo recuerdo. Iba a decir Nibali, pero creo que no.
No. El planeta no. Es una cabeza de celestial que está partida y se llama... ¡Oh, madre mía! Cómo jode tener las cosas en la boca y no poder soltarlas. Perdonar, por el taco, perdonar.
No, bueno, no pasa nada. Bueno, digamos que es como ahora su hogar, por así decirlo, ¿vale? En ese planeta. Y es que fijaos que es que pues le meten en una cajita y tal y... Bueno, la escena en la cual Mantis llama a Peter Quill y le muestra todo decorado con lucecitos, con lucecitas. Dios, me pareció increíble. O sea, súper bonito, de verdad. Y nada, cuando le dan ahí el regalo a Peter Quill, dicen, ¿pero qué habéis hecho? Pero que esto no es un regalo, que esto es un secuestro, pero vamos a ver. Bueno, nada. Claro, se vuelve loco aquí el Kevin Bacon y bueno, le cuentan un poco por lo que ha pasado y tal, lo entiende y al fin y al cabo pues mira, pasa esa noche con ellos y tal, hablando de sus cosas, de esa leyenda que es, ¿no? De cómo salvó a la humanidad bailando y tal, bueno, tienen ahí sus cosas y no sé, es que me pareció súper entrañable y tal, es que incluso le llama a la mujer de Kevin Bacon, le dice, mira, perdona, es que hoy voy a llegar tarde, o sea, es que estoy con unos amigos porque es que pasa esto, ¿sabes? O sea, quieren estar conmigo, vamos a pasar aquí las Navidades, es un regalo para ellos. Que no sé, me pareció súper guay, de verdad, que fueron 40 minutos de mini película y, bueno, fue increíble, no sé, ver a Groot también de otra forma, pues bueno, pues oye, súper guay. Igual, no sé, pues los regalos que se hacen entre ellos, que eso te lo voy a dejar a ti, está súper bien también, pero no, es que de verdad que va a ser una peli que voy a ver cada 25 de diciembre, todos los años, que lo tengo claro, es que me transmite eso, modo navideño, pero ya.
Bueno, de los regalos yo creo que el que más nos pica la curiosidad, ¿no? Es lo que le regala Nebula a Rocket, que es el brazo del soldado de invierno, es el brazo de Bucky. Y de hecho Rocket se queda como, what the fuck, o sea, ¿cómo has conseguido lo que yo llevo queriendo conseguir durante años, ¿no? Y recordemos que es el brazo que le da a T'Challa para la batalla de Infinity War, o sea, ¿cómo ha llegado Nebula y le ha robado el brazo? O sea, no creo que se lo haya robado, creo que seguramente se lo haya pedido prestado, ¿no? O alguna historia por el estilo, ¿no? Pero, no sé, quizá lo veamos en otro especial de Guardianes, ¿por qué no? Estaría súper chulo. Pero la verdad que, no sé, chapo por James Gunn, o sea, yo me esperaba que al haber pasado, ¿no? al DCU, o sea, la competencia, por así decirlo, iba a dejar un poco tirado este especial, o sea, de alguna forma, y todo lo contrario, o sea, se nota que tiene mucho cariño por el producto que está llevando a cabo, que es el de los Guardianes. Se nota que ama a Marvel también, de cierta forma, y yo me alegro que una persona... un director tan competente haya pasado al DCU porque hacía falta alguien así. Creo que Pablo lo ha explicado muy bien, no voy a añadir nada más porque además el podcast es muy largo, lo que nos viene encima, pero de aquí, si, digamos, si buscáis una película navideña en formato más abreviado, por así decirlo, porque dura poquito y con mucho sentimiento, con referencias al UCM y en general de Marvel, vamos, por favor, este producto es vuestro corto.
Exacto, nada, totalmente de acuerdo. Por terminar y añadir ya lo último, creo que es la... Como que tiene muchas referencias, ¿no? O por así decirlo, y como tú has dicho, ¿no? A Marvel, ¿no? Y no tiene ningún problema de poder firmar papeles, ¿no? O otros contratos con otras compañías como es DC Comics. De hecho, hay una referencia a Batman, como tú has dicho, además. O sea, si te das cuenta.
Sí, correcto. Hay una referencia a DC Comics. A ver, era obvio, ¿no? Que iba a salir algo de Batman, porque al fin y al cabo James Gunn se ha pronunciado un montón de veces respecto al mundo del cómic y ama los dos universos. Yo sé que los ama, aunque es verdad que ahora hable más del DCU, porque al fin y al cabo está contratado por Marvel Studios, o sea, por Warner Studios. Y bueno, no sé, creo que es un producto, me voy a repetir, bestial. O sea, no me esperaba que este especial de Guardianes me iba a gustar tanto, no me esperaba que iba a tener tanta calidad, Pablo, sinceramente.
No, no, así es, así es. Pero bueno, nada, chicos, dicho esto, súper recomendable, tenéis que verla
Sí,
y
por
os va a
supuesto.
transmitir ese modo navideño. Así que, pero bueno, y tenemos que hablar también de una serie que nos ha encantado muchísimo y bueno, yo la he cogido con muchas ganas desde que salió. Estamos hablando de la serie de Miércoles, ¿no? De producción de Tim Burton, no es el director como tal, pero bueno, lo lleva él y súper genial, me ha encajado muchísimo todo, pero si quieres empezar tú hablando, Maguja.
Bueno, tener que decir, chicos, que Pablo y yo ya hemos hecho un debate previamente sobre esta serie, ¿vale? O
Sí.
sea, ya hemos estado hablando porque yo no me podía aguantar las ganas. Y desde aquí os lo lanzo. O sea, es el mejor producto que ha sacado Netflix en años. Y es así. O sea, no, no hay más. Yo, cuando hablaban de Miércoles, de hecho, he sido muy reticente a la hora de ver esta película. Porque es cierto que a mí la familia Addams me gustaba. Pero tampoco es que me apasionase, o sea, sinceramente. Y esperaba ver otros productos antes que este. Terminé la serie de 1899 y pensaba ver seguidamente Willow, porque por mi trabajo tampoco tengo mucho más tiempo. Pero sí que intento estar al día de novedades, de películas y de series para daros aquí la información. Y bueno, no sé, me dio el chip y dije, bueno, pues voy a ver Miércoles, voy a darle un change, ¿no? A ver si me gusta, si no me gusta. Y es que desde el primer momento. O sea, de verdad que me quedé embobado, me quedé maravillado. O sea, la protagonista es bestial. O sea, el cómo desarrolla los acontecimientos de la serie, la trama, las facciones que tiene a la hora de interpretar los sentimientos. O sea, es fría, calculadora. Es que es Miércoles, es Miércoles. Me parece mejor que la de las películas, sinceramente. O sea, a mí esta actriz me encanta. Encima tenemos el gran lujo de que sale Catherine Zeta-Jones como su madre. Es verdad que el padre, no me, el señor Adams, no me encaja mucho porque, bueno, yo en mi mentalidad, en mi perspectiva, tengo al señor Adams como un caballero, en forma, delgadito y demás. Bueno, y el actor es totalmente todo lo contrario, ¿no? Pero bueno, quitando este detalle adverso, todo en la serie me encaja, tiene referencias constantes al mundo de Tim Burton, porque al fin y al cabo, bueno, pues es coproductor. Y también a Hogwarts, chicos. Sí, no me he explicado mal, a Hogwarts. Y ahora hablará Pablo de esto, pero yo me he dado la sensación de estar en Hogwarts, de que las casas de Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw y Slytherin estaban por algún lado. Hay un momento en la serie en el cual están en una clase de botánica y me ha dado la sensación de que la iba a dar la profesora Sprout. O sea, creo que por eso me ha encantado tanto la serie. No sé si Tim Burton lo ha hecho a propósito, pero nos ha dado un producto de verdad que no lo considero para nada infantil. Al contrario, es un producto serio y de verdad que, ¡pua! No sé, fantástico. Y si buscáis una serie de porque al fin y al cabo es fantasía, hay mucha fantasía de por medio, y que os recuerde en cierta manera Hogwarts, de verdad esta es vuestra serie, chicos.
Sí, total. Bueno, te estoy escuchando y yo estoy sonriendo porque es que a mí me ha encantado la serie y es que es así, pero lo primero que tengo que decir es que la serie te la roba ya la protagonista, Miércoles. O sea, Jenna Ortega, que es la actriz, es que te gana desde el segundo uno hasta el último segundo de la serie. Hace un papelón. O sea, para mí, hace un papelón. ¿Cómo lo interpreta Miércoles? Es una cosa increíble. Súper fría, súper seria, súper derecha, no sonríes. Bueno, creo que es que solo sonríe una vez en la serie cuando ve a su tío. Y pero es que el resto es como, no sé, es puro, pues eso, seriedad, ser fría, pero es que aún así me ha encantado. Tiene unos comentarios y unas respuestas que es
Sí,
que yo
sí,
de
sí.
verdad que es que
Es
no
muy
podría, ¿sabes?
perspicaz, es
Wow.
va todo, todo, todo. Las
Exacto,
mini
exacto.
broncas que tiene con la mano, o sea,
Con cosas.
con cosas, sí. O sea, es bestial. O sea, por favor, esas broncas, ¿no? Que están como narradas en lenguaje de signos. O sea, es que no sé, es increíble esta serie, de verdad. Y lo hablaba con Pablo antes. Cuando peor pensamos que está Netflix, de repente coge y te saca una serie como esta. Y dices, pero vamos a ver. O sea, estáis hundidos, habéis perdido un montón de suscriptores, habéis lanzado un plan de publicidad para que la gente se reconecte y vea vuestras producciones. Y de repente, de la nada, te sacan este pedazo de serie que ha superado, y ojo chicos, lo que voy a decir, Pero ahí está el dato, lo podéis buscar en internet. Ha superado a Stranger Things en visitas en la plataforma. A día de hoy es la serie más reproducida y más vista de Netflix.
Sí, total. Bueno, hace unos podcasts lo estábamos hablando, en plan, solo teníamos malas noticias de Netflix, en plan, que Henry Cavill iba a dejar de ser Geralt de Rivia en la temporada 4 de The Witcher. Cancelaciones por aquí, cancelaciones por allá. Y de repente, pues mira, nos ha sacado una serie que nos ha entretenido muchísimo, que nos ha gustado muchísimo, que es que ves el primer capítulo y quieres ver el segundo ya. Y no sé, tiene un formato muy chulo, o por lo menos yo estoy muy en sincronía con ello, ¿no? En plan, pues hay brujería, hay diferentes tipos como de, bueno, digamos que hay seres mitológicos, ¿no? Porque digamos que en el colegio hay varios tipos de seres, ¿no? En plan, están los hombres lobo, los vampiros, las góngoras y otro que ahora
Las
no me acuerdo
sirenas,
quién. Ah,
las sirenas.
las sirenas, correcto. Entonces, muy chulo. Haciendo referencia, como ha dicho antes Mago Aguja, en plan Hogwarts, pues yo es que he pensado lo mismo, de verdad. O sea, no sé si vosotros habéis congeniado con eso, pero yo es que estaba ahí cuando estaban reunidas en una plaza cuadrada y yo veía pues
En el claustro,
diferentes
sí, de dentro,
grupitos de
sí.
personas, claro y tal. Lo único que tenían todos como la misma vestimenta, ¿no? Que es la de nunca, nunca más, ¿no? De la escuela. Yo te digo que ahí me ponéis, pues eso, dos indumentarias más diferentes de otros dos colores. Y es que es eso, tienes a Ravenclaw, tienes a Gryffindors, Slytherin y Hufflepuff. O sea, es que era así. La clase de botánica igual, si es que lo hemos estado antes hablando entre nosotros. Es que eso era Harry Potter, tío, era Harry Potter. Bueno,
Literal,
súper
literal.
genial, literal. O sea, es que me ha faltado pues que lanzaran hechizos. Porque es que monstruos tienes en la serie, tienes misterio. Tienen que resolver una serie de asesinatos. Es que no sé, a mí me ha encajado tanto que es que, o sea, no sé, yo es que quiero temporada 2 y por favor Netflix no la canceles porque no sé, es que quiero más, ver más incluso de la familia Adams como tal, porque claro, se enfoca mucho en la protagonista, en Miércoles. Incluso quiero ver mucho más de la escuela. No sé, es que de verdad que es que me ha encantado, me ha encantado.
Es bestial. Creo, vamos, y ya lo he dicho antes, es la mejor producción que yo he visto en Netflix en mucho tiempo. Y por esa razón no creo que lo cancelen. O sea, sinceramente, la serie más vista que ha tenido Netflix no la pueden cancelar. Y van a seguir sacándose producciones de Miércoles, de la familia Addams, segunda temporada seguramente. Además, fue muy criticado el formato de Netflix, ¿no? Sobre todo por los creadores de contenido. Porque no les daba tiempo a conjeturar sobre cada episodio, porque Netflix directamente te saca la temporada entera, ¿no? Pero creo que en esta serie sí que está bien acertado el formato, porque tú terminas de ver un capítulo y los capítulos de alguna forma están más o menos cerrados, no te da tiempo a conjeturar del siguiente. Sí que hay algo, ¿no? Por la trama y demás, pero siempre miércoles suele cerrar más o menos en cada episodio algo. Entonces tienes más ganas, más ganas, más ganas. Y creo que está bien que la hayan lanzado de seguido. Es mi punto de vista.
No, no, totalmente de acuerdo, ya está. Yo es lo que he dicho antes, hace nada, 2 minutos, que yo veía el primer capítulo y quería ver el segundo después, o sea, es que era así. Así que, pero bueno, dicho todo esto, chicos, espero que la veáis, que la disfrutéis y yo creo que os va a encantar. Así que,
Tenéis que verla.
finalizado esto, pues nada, pasamos a lo que viene siendo la bomba, ¿no? Del podcast. No sé si ya te da tiempo a ponerte el traje, ya te he dejado mucho tiempo, me aguja, ¿eh?
Sí, me ha dado tiempo a ponerme el traje, pero me aprieta un poquito la entrepierna, porque ya llevaba, llevaba años sin ponérmelo. Y bueno, mira, exactamente, Pablo, llevaba desde el año 2002 sin ponerme el traje, ¿vale? De Spiderman.
Wow.
Entonces, te puedes imaginar ya cómo me queda, ¿eh?
Wow, seguro que te queda como un pincel, así que no digas nada. Pero bueno, pues sí, chicos, nada, queremos hablar un poquito de Spider-Man, del Spider-Verso, ¿no? De todas estas películas, ¿no? Que han hecho desde 2002, con Tobey Maguire, ¿no? Hasta, bueno, hasta uno puede ser, ¿no? Con Spider-Man Far From Home. No Way Home, perdón.
No voy home, no voy home, sí.
Y eso es. Y nada, pues bueno, a ver qué os parece, cuál será nuestro Spider-Man favorito o qué película será nuestra favorita. Así que bueno, pues antes de nada, yo sé que le quiero dejar a Mago Buja hablar porque él es muy fan de Tobey Maguire y sobre todo de las tres primeras películas. Así que, pues, si quieres comenzar.
Sí, de hecho yo lloré cuando vi No Way Home. Todos tenéis mi tier list, ¿no? Mi lista de películas preferidas del universo cinematográfico de Marvel, del UCM. Y No Way Home le di la máxima categoría, ¿vale? Gente que podrá estar de acuerdo, gente que no. Tiene sus fallos, o sea, esa película tiene muchos fallos, yo lo reconozco. Además, sabéis que yo soy crítico con las películas, soy consecuente con lo que veo. Y pero de verdad os lo digo, o sea, Tobey Maguire está en mi top. Y os voy a dar mis argumentos de por qué es el mejor Spider-Man. Yo sé que Pablo se está mordiendo la lengua por dentro, pero.
No, tranquilo, tranquilo.
Pero de verdad os voy a desarrollar el por qué creo que lo será y lo sigue siendo. Y es así. Bien, si queréis empecemos por el principio. Y es que el director, Sam Raimi, llevó a cabo tres películas sobre el personaje arácnido, ¿no? La primera en 2002, llamada Spider-Man, simplemente. La segunda en 2004, llamada Spider-Man 2. Y la tercera, pues llamada Spider-Man 3. Tampoco se comió mucho la cabeza Sam Raimi, ¿vale? fue en 2007, ¿vale? Las dos primeras son una obra de arte de la industria cinematográfica del mundo de superhéroes. O sea, están perfectamente desarrolladas. El Peter Parker que te venden en la primera película es el típico Peter Parker que vive con su tía May, con su tío Ben, universitario. Bueno, está todavía en la escuela, por así decirlo, en el bachiller, no está todavía en la universidad. Tiene que pasar por un proceso, ¿no? De madurez, porque es un jovenzuelo todavía. Y en el momento que adquiere los poderes, pasado del tío Ben, no voy a contar la historia porque todos sabemos lo que ocurre. Pasa por ciertas por ciertas situaciones, ¿no? En su vida, y la cual es un viaje constante de adaptación y madurez del personaje, ¿no? A nivel del cómic, sí que es verdad que aquí Sam Raimi le dio un toque más personal y decidió darle más poder a Spider-Man del que realmente quizás tenga según el cómic, ¿no? Es un Spider-Man que de repente adquiere una forma física de 10. O sea, es rápido, fuerte, produce telaraña, que esto es lo más curioso de este personaje, ¿no? Este toque fue por Sam Raimi y lo adaptó él así para darle un toque de más poder, ¿no? Quizá pensando en un futuro de que quizá iban a introducir más Spider-Man, ¿no? Sam Raimi es un directorazo, o sea, es de mis directores preferidos. Los personajes secundarios, bueno, tenemos a Christian Dance, que hace de Mary Jane, tenemos a Willem Dafoe, que hace de villano, hace del Duende Verde, y chicos, muchos estaréis de acuerdo que es el mejor villano del UCM. Y sí, puedo decir del UCM porque la película No Way Home, aunque esté producida por Sony en conjunto con Marvel, está dentro del canon, está dentro del UCM y es el mejor villano que se nos ha presentado hasta la fecha. Un villano que está presentado en 2002 a 2022. Es decir, fijaos todos los años que han pasado, ¿vale? Si no me equivoco, es el mejor villano y lo voy a seguir diciendo. O sea, tiene carisma, es un personaje bien trabajado, sus poderes los adquiere por un conocimiento de la física y de la química, ¿no? Porque es el doctor de Industrias OpCor. Su hijo, que es James Franco, también pasa no sé, por ciertos momentos en los cuales también aprende a madurar, entiende quién es el padre, entiende que, bueno, a su manera siempre le ha querido, pero a su manera. Y no voy a alargar mucho más con esta película porque la batalla final es la leche, la trama es de 10. O sea, es una película que está muy bien desarrollada, muy bien narrada. Es un Spider-Man que encaja completamente con el cómic. Y aparte, a nivel de CGI, que no sé si se podría llamar en el 2002 CGI, dudo mucho que existiese el CGI como tal, como lo conocemos hoy en día, pero es una película que ha envejecido muy bien en el tiempo. Tú ves esta película a día de hoy y puedes decir, bueno, pues la escena esa que se pone mirando a los cristales del edificio y empieza a escalar, pues quizá tal, pero la película en todo el metraje que tiene está muy bien hecha. Desde el punto de vista que no ves nada que te saque de la película, no ves ninguna escena que digas, uy, pues aquí se nota esto, o esto es demasiado flipado, o tal. No, no, está perfectamente hecha. Mejor que otras películas que ahora vamos a hablar de Spider-Man, que sí que se nota el cartoncillo para que nuestros oyentes nos entiendan, ¿no? O el croma verde en este caso. Esto sería todo lo que yo puedo aportar sobre la primera película y sobre la segunda. Es más o menos el mismo desarrollo, solo que nos exponen un Spider-Man ya universitario, que es, vamos, esto ya encaja el doble de bien con lo que es el canon y con lo que es el cómic. vuelve a salir la el personaje principal, ¿no? De Christian Dance. Ya empiezan a tener una relación como más o menos, ¿no? Como tal. Alfred Molina, que hace de Doctor Octopus, es bestial. O sea, de verdad os lo digo, el momento que tiene, ¿no? De decidir si él quiere ser villano o quiere ayudar a la humanidad, ¿no? De verdad os lo digo, o sea, qué película más bien hecha. Spider-Man 2 quizás sea la mejor película como tal, en solitario de Spider-Man. Y digo en solitario porque muchos diréis, no, pero has dicho que No Way Home es muy buena y está en tu top, sí, pero no es en solitario. ¿Vale? De hecho, Tom Holland, ahora hablaremos de ello. Pablo hablará de ello porque sé que le gusta a Tom Holland también. Y si no, lo diré yo. Tom Holland no tiene ninguna película en solitario como tal, ¿vale? Es un personaje que necesita aportaciones constantes. Pero bueno, no me voy a adelantar. Insisto, Spider-Man 2 quizás sea la mejor película en solitario de Spider-Man. Es una película muy consistente, muy bien hecha. Y se nota que Sam Raimi tenía muchos planes para Tobey Maguire, ¿vale? De hecho, había una cuarta película en desarrollo que tuvieron que cancelar por, bueno, desavenencias con la productora y demás, pero yo sé que Tobey Maguire hubiese estado encantado porque, bueno, también es un actor que ha tenido bastantes problemas en la vida. De hecho, el papel principal no iba a ser para él, iba a ser para otro actor. Y bueno, el entrar en Spider-Man también le acarreó problemas, porque al fin y al cabo, ser un personaje tan mediático, tan querido por tantos niños, por tanta gente, también te puede acarrear problemas. Pero eso le ayudó en su vida, le encaminó a ser un buen actor, a ser querido por el público en general, y a día de hoy es recordado como lo que es el mejor Spider-Man para todos o el Spider-Man de nuestra infancia. Años más tarde, en 2007, llegó Spider-Man 3, también de Sam Raimi. Y aquí ya se notó algo extraño. De venir de un producto de 10 o de 9 y luego de 10, como en Spider-Man 2, nos lanzan aquí un conjunto de situaciones, de cosas, de varios villanos. Te meten al Duende Verde por un lado, que muere en la primera película, pero retoma el papel su hijo, James Franco. Luego te meten al Hombre Arena. Tampoco te explica muy bien de dónde viene el Hombre Arena, simplemente, pues el Hombre Arena, ya está. Fin de la historia. O sea, sí, tiene el desarrollo con su hija y tal, tiene un accidente metafísico por lo cual están haciendo un experimento y tal, pero bueno, sin más. O sea, un tío random que te meten ahí, luego se alía con Venom, porque bueno, Venom también aparece por ahí, lo atrapa al periodista, ¿no? No sé, es como que te quieren presentar demasiados personajes, pero está mal hecho, ¿vale? Recordemos una película en la cual presenta muchos personajes y los desarrollan bien. Eternals, ¿vale? Soy muy pesado, pero está muy bien hecho. ¿Por qué? Porque te desarrollan muchísimos personajes, pero con una historia bien desarrollada. ¿Qué ocurre en Spider-Man 3? Eso no pasa, ¿vale? Te presentan muchos villanos, muchos personajes, pero no los hilas bien. No sabes por dónde te van a venir los tiros, ni si este es malo, si este es bueno, no, no sabes nada. Y luego te meten a Tobey Maguire en una escena en la cual, pues bueno, Spider-Man tiene que pedir ayuda a lo que era su antagonista, es decir, su villano, como es el Duende Verde, para que le ayude a combatir contra estos villanos, ¿no? Y bueno, pues luego le dan un final ahí con que, bueno, que Spider-Man se casa con Mary Jane y demás, y luego él decide seguir la lucha ¿no? Por su lado y demás, y no sé, quizás sea de las tres la peor. Y lo digo, o sea, a mí no me cuesta reconocerlo, ¿vale? Es así. Viniendo de dos grandes productos, la 3, yo entiendo que ahí ya había algo raro, se notan mucho las prisas y ya decidieron terminar, ¿no? Y dado la mala taquilla que tuvo esta película, pues decidieron cancelar el producto de lo que es Spider-Man 4. Seguiré hablando de Spider-Man y de Tobey Maguire más adelante en el pequeño debate que vamos a tener entre Pablo y yo, ¿no? Porque luego debatiremos los pros y los contras de cada Spider-Man. Pero sí que me gustaría darle paso porque va a hablar de esa segunda saga cinematográfica de Amazing Spider-Man. Así que nada, Pablo, todo tuyo. Espero que te haya gustado mi análisis de por qué el universo de Sam Raimi es el mejor.
No, no, sí, es que estoy totalmente de acuerdo, pero, o sea, si quieres que lo dejamos más en adelante, lo dejamos más en adelante, o si quieres, doy mi opinión ahora, pero es que, como te digo, estoy muy en concorde con muchas cosas, así que, o si no, paso. a otra cosa, como tú me digas.
Sí, yo creo que puedes hablar de Amazing Spider-Man, que sé que les tienes mucho cariño, y luego ya hacemos el debate para el final, si te parece.
Perfecto, pues nada, después de la trilogía, de la gran trilogía de Sam Raimi, pues llegó dos películas que, bueno, voy a coger un poco de aire porque me va a costar decir esto. Yo tengo que decirlo primero para empezar, para que veáis que mi Spider-Man preferido es el de Andrew Garfield, ¿vale? Esto no quiere decir que las películas sean las mejores, es que de hecho son las peores, ¿vale? Pero no es por el actor, no es por el reparto tampoco, es que no sé, no quisieron transmitirnos algo nuevo y algo diferente y no se consiguió, no se consiguió. O sea, yo os digo que, caos, está Emma Stone, ¿no? Como de Wendy Stacy, que yo amo Wendy Stacy, amo ese personaje. Y me encantó pues esa sincronía que tenía con Peter Parker. Que de verdad que yo era súper fan de los dos. Súper fan de los dos. Me encajaba mucho Andrew Garfield como Peter Parker. Tanto por el físico que tenía. Le veía muy... No era tan pardillo, entre comillas, ¿vale? Como podía ser el Peter Parker de Tobey Maguire. Porque es que es así, ¿no? Se notaba mucho como Flash Thompson se metía con él. Aquí no se ve tanto. Es más graciosillo, igual de inteligente son todos, ¿vale? O sea, eso no lo puedo destacar porque es así, ¿no? Pero me encajaba muchísimo, no sé, ya os digo, la altura, el físico, para mí era pues un Spider-Man perfecto. Pero como digo, las películas son, pues, no sé si han sido un fracaso en taquilla, pero son muy, muy tristes, es que no valen. Claro, ¿cómo empiezas a hacer otra cuarta película de Spider-Man cuando ya te han quitado además a 3 villanos o 4 villanos que son súper icónicos, ¿no? Como son el Duende Verde, Doctor Octopus y luego ya entre Venom y el Hombre de Arena. Entonces, bueno, Spider-Man tiene una gran ventaja, ¿no? Que digamos que es que su elenco de villanos es muy amplio. Yo creo que aquí podéis estar de acuerdo conmigo porque junto con Spider-Man, como digo, con los villanos y Batman, que tiene otro pedazo de elenco de villanos, son dos héroes que tienen, bueno, pues un potencial para darte películas, series, etc. Increíble. Y bueno, pues cogieron al Lagarto. En esta primera película me encajó mucho, me gustó, de verdad, me gustó el diseño, me gustó que el profesor, ¿no?, de científico de Peter Parker, pues estuviera elaborando y trabajando con productos de ADN y tal, de lagartos, para poder regenerarse uno de sus brazos, ¿vale? Ya que él, pues, no tenía uno, ¿vale? No recuerdo si era el izquierdo o el derecho. Pero bueno, pues con esos experimentos lo que quería era recuperar ese brazo que le faltaba. Pero claro, digamos que salió mal, ¿no?, ese experimento y al final se convirtió en un lagarto dinosaurio gigante ahí. Pero bueno, la verdad es que, como digo, a mí la peli, la primera es la que más puedo comprar. Me encajó, como digo, tanto Peter Parker como Emma Stone, haciendo de Gwen Stacy, el científico. Pues vale, yo os la compro, el padre policía de Gwen Stacy, etc. Vale, pero aún así, no sé, yo creo que faltaba algo más. No sé si no terminaba de conectar con el público o estábamos viendo pues un Peter Parker ya pasado de años. No porque el actor fuera mayor, sino que no sé, a lo mejor ya esto es más universidad o algo más mayor. Entonces no sé si no encajábamos por eso, no sé. Pero bueno, yo de esta película salí contenta, aunque entiendo que pues la crítica sea mala porque es que es así. Pero claro, luego pasaron unos años y decidieron hacer una segunda parte. Que si digo que la primera parte pues me encajó, pues la segunda es que ya sé que no me encajó nada. Y si hablamos de elenco de actores, pues fijaos, o sea, ya mantenemos a los dos principales, más el contrato de Jamie Foxx, que hace del villano, ¿no? En este caso es de Electro. Jolín, ¿cómo decirlo, no? Porque es que, no sé, me pareció muy triste... le dieron papel pues de pardillo y tal, que luego se cae en un tanque de anguilas y que luego le dan, no sé, una vestimenta, un traje. Es que a mí es que no me gustó nada ese Electro azul. Uf, no sé, es que me chirriaba por todos los lados, pero así. No sé, bastante desilusionado con esta película y menos mal que no quisieron hacer una tercera parte porque no sé qué hubiera, no se hubiera pasado, la verdad. Pero es que fijaos que es que la elección de villanos, os lo vuelvo a decir, que es muy amplia. Y Electro me parece increíble, la verdad. El personaje de los cómics y de los dibujos. Pero Me gustó obviamente mucho más el que apareció en No Way Home, ¿vale? Ese sí que es un estilo que me molaba mucho más, me transmitía mucha más fuerza. No sé, se quedó muy corto, ¿no? En Amazing Spider-Man 2 el poder de Electro. Igual, vuelvo a destacar a los villanos porque, como veis, me encantan los villanos. Antes de terminar la película te sacan a Rhino, otro personaje, que en vez de hacerlo de verdad, no sé, súper fuerte, que merezca la pena, que pueda sacar otra película o serie o algo que destaque, te meten ahí un rinoceronte mecánico con un hombre que lo controla. Yo, es que de verdad que yo cuando vi eso ya dije, mira, acabo yo, no me encajaba nada, lo siento, o sea, es que es así, no puedo hacer un balance ya más tranquilo porque es que de verdad que no se merece mucho más. Y me da pena porque vuelvo a decir que Andrew Garfield me encantó como Spider-Man, me encantó Emma Stone, que encima se la cargan en esta película, o sea, por favor, pero ¿por qué? ¿Sabes? No sé, fue una cosa que a mí no me encajaba nada. Pero es que mira, no sé, cuando las cosas no salen bien, lo mejor es poner punto y final. Y yo creo que aquí poco debate va a haber con Mago Aguja, porque es que es así. Pero mejor pasemos a la trilogía de Tom Holland. Lo siento por Andrew Garfield, de verdad, que a mí me encanta, de verdad. Y que no, es que no ha funcionado y por desgracia es que son las pelis menos vistas, menos valoradas, ¿no? De forma más baja. Y mira, ojalá le podamos ver en, no sé, una película en plan Vengadores, lo que sea. Ojalá pueda volver al cine, como pasó en No Way Home, que jolín, cuando vimos el regreso de estos dos personajes, fue una alegría para todos, la verdad, ¿no? Y ahí sí que no hay debate de cuál es mejor. O sea, queremos ver a los tres, y es que es así. Entonces, ojalá le podamos ver en una película de este estilo, muy pronto.
Bueno, yo creo que ha sido, perdona por la tos, estoy algo congestionado. Yo creo que ha sido bien refutado por Pablo que efectivamente Andrew Garfield no fue el Spider-Man más querido, ¿no? Pero pasaron un montón de años después, es decir, desde el poder de Electro, que es del año 2014, hasta el año 2017, o sea, 15, 16 y 17, hasta que vimos una película en solitario de Spider-Man. ¿Vale? Que sería Spider-Man Homecoming. Pero chicos, hubo una aparición anterior de un Spider-Man que nadie se esperaba y fue en Capitán América Civil War en 2016. Y 2 años después del poder de Electro, todo el mundo se podía pensar que el Spider-Man iba a ser Andy Garfield. De hecho, había rumores. Pero al final el actor fue Tom Holland.
Pues sí, qué sorpresa que sí. Además, ¿cómo recuerdas cuando le quita el escudo al Capitán América? Increíble, ¿a que sí?
Sí, literal.
No, no, súper bien. La verdad es que llegó el año 2017 y fue ya por fin una película en solitario. Bueno, solitario, como hemos dicho. Nunca este Spider-Man ha estado solo, solo, solo como tal, ¿no? El de Tom Holland. Pero ya sí que tuvo su primera película, ¿no? Que fue la de Spider-Man, Homecoming. No sé si quieres que hablemos un poco de la trilogía, porque como está, es la más actual, o vamos por película.
A ver, Pablo, yo es que
La que...
tengo que ser sincero, ¿vale? Es nuestro podcast y estamos en Viaje a Kamarta, que aquí la sinceridad ante todo, ¿vale? A mí las películas de Tom Holland no me gustan, lo he dicho muchas veces, ¿vale? Que me guste No Way Home no quiere decir que Tom Holland como Spider-Man me guste. Y es así, o sea, prefiero a Andrew Garfield 1000 veces antes que Tom Holland. Tom Holland me parece el Spider-Man más innecesario del UCM a día de hoy, y es así. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho Pablo, simplemente el hecho de que en cada película necesite a tres o cuatro personajes para que le ayuden, no lo hace meritorio el título de Spider-Man. Y lo siento, pero es así, chicos.
Exacto, esto es que lo hemos hablado muchas veces nosotros, fuera de micro, y es que si nos ponemos a, no a comparar, ¿no? Pero vemos como Tobey Maguire, que estaba él frente a todo, frente a ese Duende Verde y a todos sus amigos, sociedad, etc., etc. En la segunda película, pues eso, él contra Doctor Octopus. Pero es que claro, llegó el Spider-Man de Tobey Maguire, perdón, de Tom Holland, y en la primera te lo puedo comprar porque, bueno, vale, es un Spider-Man becario,
Pues
está aprendiendo.
ni eso, ni eso.
Es que vamos, y vale, entiendo que tenga un poquito de ayuda de Iron Man, porque bueno, en la película anterior, como ha dicho Mago Buja, que era de Civil War, pues él mismo se puso en contacto con Spider-Man. Venga, pues te lo compro. Hace además de un poquito de padre, vale, te lo compro. Segunda película, que para que veamos que está más verde que un pimiento, pues claro, le hace un regalo Tony Stark a Peter Parker y ese regalo se lo da al villano. Eso, Tobey Maguire no lo hubiera hecho.
No, no, porque ni Andrew.
Mismo, él sabe, claro, él sabe perfectamente de quién fiarse y de quién no. Incluso sabiendo de quién se fía, no se termina de fiar al 100%, ¿sabes? Y en este caso, pum, a las primeras de cambio, el mayor tesoro o el mayor regalo que tenía para mí Tony Stark, voy y se lo doy al villano. Pero bueno, ¿qué voy a decir? Incluso en la tercera película, otra pega, que no aprendemos de los errores. Esto va a sonar a coña, pero es que es la verdad. O sea, entiendo que hay un multiverso, tal, un hechizo. Bueno, vale. Es que encima hago que otros seres de otros multiversos vengan al mío. Y es que encima son todos villanos y son todos que se vienen a mi casa. En plan, no sé, de merendola.
Bueno, eso ya me pero parece... Eso...
Pero vamos a ver. Por favor, por favor. O sea, es que es esto, es que vamos de error en error. O sea, en la próxima película, en la cuarta, por favor, yo quiero ver un Peter Parker ya maduro. O sea, que es que no se fíe de nadie. Incluso de Doctor Strange, que lo conoce, no se fíe de él. O sea, yo prefiero eso, porque es que no puede ser que... Bueno. Que digo, es que cometas errores en cada película, pero bueno.
A mí lo de que quieras volver buenos a los villanos, me parece que Disney metió la varita mágica ahí, vamos, por elevación cuádruple al cuadrado. Vamos a ver, un villano es villano, y más cuando ya lo han presentado en anteriores películas, ¿vale? O sea, si me dices que es un villano nuevo, que no sabes cómo va a acabar, cómo va a trascender la trama, pero estamos hablando que son villanos que ya han sido presentados y que ya han tenido un final. Los reciclas, venga, vale, te lo compro, vas a sacar a los otros dos Spider-Man. Como dice Pablo, venga, lo compramos también. Pero no me refutes lo irrefutable. Una persona mala no puede volverse buena, así por así. Y más que no te la han presentado ya por, vamos, en otras películas anteriormente. Y es que luego me pregunta la gente que por qué no me gusta Tom Holland. O sea, a mí el actor sí me gusta. Ha tenido otras películas, yo qué sé, tipo Uncharted, o sea, la saga esta de videojuegos. Pues ahí me ha gustado, o sea, una película disfrutable, divertida. Pero es que como Spider-Man, lo siento, pero no lo puedo comprar, chicos. O sea, el Spider-Man de Tobey Maguire era listo, ¿vale? Muy listo. Era una persona muy lista para la edad que tenía. Y el Spider-Man de Andrew Garfield, más de lo mismo. Y hay una escena en No Way Home, que están los tres en el laboratorio, como creando los antídotos para los villanos. O sea, yo no te puedo comprar, como dice Pablo, que Tobey Maguire se alíe con Tom Holland para hacer eso, y también Andrew Garfield. Es que no lo entiendo, sinceramente no lo puedo comprar, chicos.
No, vamos, estamos de acuerdo que la última película nos ha dado dos de cal y tres de arena, o al revés, no sé, ¿sabes? Porque ya te digo que a mí volver a traerme a los otros dos Spider-Man, pues oye, genial, perfecto, ¿sabes? O sea, el volver a ver a Tobey Maguire en la pantalla, increíble. El volver a ver otra vez al actor de Doctor Octopus, ¡buah, me encantó! O sea, yo te compro todo eso. Pero tío, no puede ser que cada película que hagamos cometamos un fallo. No puede ser, si es que volvemos a lo mismo, que Tobey Maguire no se fía de nadie, él estaba solo, él se buscaba las habichuelas él solo. Lo que pasa es que, no sé, aquí Disney ya quería hacer un Peter Parker mucho más, no sé, infantil, o pues eso, no sé, el querer remedirse de sus fallos. Vale, eso lo puedes hacer en una película, pero es que en las tres igual. Es que en las tres igual, ¿sabes? Bueno, entonces ya no sé si ahora... Es así, en la próxima película que salga, X año y X como se llame, veremos ya realmente a un Peter Parker que se cosa su traje él solo. Veremos un Peter Parker que, pues eso, como vuelvo a destacar, que no se fía de nadie. Es que no lo sé. Es que, bueno, esa película es que sobre todo No Way Home tiene muchas cosas que a mí no me chirrían. Y si tengo que destacar otra, el Mago Bujo lo sabe. Y es que no puede ser que el amigo de Peter Parker, Ned, coja
el anillo
este,
sí.
del hechicero de Doctor Strange y te haga un portal, vamos, como si yo guiño los ojos, ¿sabes?
Sí,
y el
literal.
Propio Doctor Strange le tienen que mandar ahí a Nepal, tirado en la nieve y con la presión que tiene, crear un portal. Ay. Es que no sé, tío, yo eso es que
bueno,
me sería demasiado.
Recordemos que América Chávez no es capaz de convocar el portal en condiciones al final de la película de Multiverse of Madness. O sea, que América Chávez, que es capaz de viajar entre dimensiones, no es capaz de hacer eso. Y el tío este random amigo de Peter Parker, que nunca me acuerdo el nombre, porque cuando es una
Sí,
persona, sí, cuando es una persona random, yo lo omito de mi cabeza, ya lo sabéis, ¿vale? Lo he dicho muchas veces en el podcast. Es capaz de convocar un portal, así como así. No, lo siento, chicos, pero esto no cuadra por ningún lado. De todas formas, nos hemos dejado guiar por la emoción, ¿no? De querer hablar de las cosas que nos gustan. Y Pablo tiene razón. Vamos a empezar por la primera película de Spider-Man Homecoming. Un poquito, vamos a hacer un resumen así por arriba. Y yo comenzaría diciendo que la trama me gusta. Porque recordemos que sale el personaje de Michael Keaton, que Michael Keaton hace el
total.
100% de la película, es un actorazo, es uno de los mejores Batman que ha dado el DCU, y ahora me lo metes en Marvel, un actor con su consideración, con su porte, con su talante, es que le da igual lo que le eches a este hombre, incluso en los años que tiene ya, es que da igual, es que es muy buen actor. Y estamos hablando de que son como chatarreros, que están con la tecnología Chitauri, que van a reparar cosas y demás. La infraestructura de Nueva York por debajo y demás y tal, y bueno, y cogen esa tecnología porque les echan como del trabajo y deciden como vengarse, ¿no? En cierta forma, pero vengarse no a malas, sino simplemente cogen esa tecnología entre un grupo de amigos, pues para conseguir un poco de dinero extra, ¿vale? Pero no lo hacen, vamos, desde el punto de vista que yo creo, no lo hacen al principio con maldad, ¿vale? Simplemente para conseguir dinero y sacar a sus familias adelante. Y el que hayan cogido tecnología Chitauri porque se quedó en Nueva York, recordemos la mayoría de los Chitauris muertos, la tecnología, las naves, tal, a mí eso me mola, está bien hilado, está muy bien hilado. Lo que no está bien hilado es el personaje de Tom Holland, que no hay por dónde cogerlo en esta película.
Vamos, yo totalmente de acuerdo con lo que tú has dicho, con lo de Chitauri, que es que además se dejó ahí en el limbo. O sea, ¿eso quién lo ha recogido? O sea, es una coña que digo, ¿no? Pero ¿quién ha recogido todo eso de Nueva York, sabes? Entonces, pues tú fíjate que utilicen esa tecnología Chitauri para poder hacer ese pedazo de alas, ese pedazo de máquina que tiene el buitre. Es increíble, macho, es increíble. Pero como tú dices, o sea, Michael Keaton, si la película es buena, es por él. Es que tú le ves los ojos, cómo actúa, tío,
Sí, es que es un
cómo
actorazo.
intimida.
Es un actorazo.
¿Cómo intimidas? Es que dices, Dios mío, es que este es el malo, tío. Pero es que en el momento que se pone la chaqueta esa de cuello de como de pelo,
Sí.
es que es el buitre, tío. Es que es el buitre, es
Es
que es
el
igual,
mejor,
me
vamos,
encanta.
es la mejor
Sí, sí,
adaptación que
sí.
han hecho, sin duda
Es
alguna.
increíble. Pero nada, como tú dices, que Peter Parker, pues sigue siendo ese niño que quiere impresionar a la chica que le gusta del instituto. Y se acabó, pues ya está, porque tengo que llamar a Iron Man porque yo solo, pues no puedo. Intento ir porque creo que voy sobrado, pero no voy sobrado, no sé la situación, no sé lo que me voy a encontrar y al fin y al cabo pues necesito la ayuda de otro. Pero
Bueno,
bueno.
de hecho hay una cosa que me fastidia bastante, porque ya que me quieres sacar a Iron Man, sácamelo en condiciones, o sea, sácame un cameo de Robert Downey Jr., o sea, no me saques a lo que es la armadura que está guiada por Iron Man porque no le apetece salir de casa o está en otra misión, te dan a entender y no sé qué historias. O sea, porque recordemos que todo el Iron Man que ayuda a Spider-Man en esta película no está comandado por Robert Downey Jr. Joder,
Al
se le
Junior.
sé que el apellido siempre se me hace un poco raro. Es una armadura vacía por dentro. Entonces, joder, ya que me lo presentas, sácame el cambio en condiciones.
Sí, no es así. Pero bueno, como digo, yo qué sé. La peli, pues si se puede ver, se puede ver, pero ya está, es ahí. Y luego ya pasaríamos al 2019, ¿no? Bueno, antes de eso, ¿fue Infinity War, puede ser?
Sí, correcto,
¿Y
peliculón.
Endgame?
Va, peliculón. O sea,
Eso
no
es.
hay. Bueno, después de Infinity War está Venom, ¿vale? Porque Venom tiene un pequeño. Bueno, es que no sé ni es. Ni, no se puede considerar ni cameo. Es una referencia. Y entonces ya por eso sale ahí. Pero bueno, en fin. Es como que al final de la peli sale una pequeña imagen en la tele de Spider-Man. Pero ya, o sea, de hecho, si tú no te paras en la peli, no lo aprecias.
Sí, no, es así. De hecho, sale Venom diciendo, pues quiero probar a este, ¿no? Porque Venom, mi cabeza, y cosas de estas. Entonces, como que el próximo objetivo de Venom es ese, ¿no? Pero que no es nada relevante, la verdad. Así que, pero nada, como digo, luego apareció Infinity War, ¿no?
Correcto.
Donde se le ve ahí con, bueno, pues en la galaxia, ¿no? O sea, Peter Parker ha pisado planetas y todo. Pero bueno, no, bien, ahí me gustó, me encajó bastante bien en Infinity War. Bueno, es que Infinity War.
Te encajó Pablo porque no es su peli. A
No,
ver.
claro. Eso te voy a decir, quiero decir que Infinity War para nosotros por lo menos es la película top, ¿no? De
Sí, desde
Marvel,
luego.
que al fin y al cabo no te flaquea ningún actor, o sea, es que todo te gusta, todas las escenas te gustan, entonces ahí no puedo destacar nada malo de él, así que está
No, pero lo que está claro es que
claro.
Infinity War al fin y al cabo fue de tres personajes. Uno fue Thanos, otro fue Thor y el otro fue Iron Man. O sea, eso es indudable.
Claro. Claro, es así. Así que nada, después de esas dos apariciones de Infinity War y de Endgame, ya tendríamos su segunda película, ¿no? En solitario, entre comillas, ¿no? En 2019, ¿no? Que es la de Far From Home, ¿no? Lejos de
Sí,
casa.
correcto. Y de todas,
Bueno.
de todas. Y la gente me va a funar por lo que voy a decir, porque yo salí del cine y toda la gente salió súper descontento. Pero de todas es la que a mí algo, y digo algo porque tampoco es que me maraville, pero algo más me gusta.
Claro, no, no, pues es que si de la primera película estamos hablando de Michael Keaton, en la segunda estamos hablando de Jake, ¿cómo se llama el
Gyllenhaal,
actor?
sí,
A ver,
Gyllenhaal,
Gyllenhaal,
sí.
correcto. O sea, es que tú fíjate, dos películas de Spider-Man y nos tenemos que quedar con el villano. Es
Sí,
que es increíble. O sea,
bueno, y
el papel
que
de
es.
Misterio.
Sí, eso te iba a decir. Es bestial.
Bueno, a mí me encantó. O sea, es una peli que. Bueno, desde el momento que la escena esta del edificio, que se le empieza a caer a Spider-Man, no sé qué, no sé cuántos. Bueno. Yo creo que sabéis cuál es la escena, que cambia ya toda la película. Me pareció bestial, un pedazo de secuencia. O sea, yo no he visto eso, vamos, en ninguna película de estas de superhéroes. Me pareció
Además que
increíble.
está muy bien hilada porque visualmente es bestial, está en varios puntos de Europa, ¿no? Grabada, está en Venecia, está en Budapest, si no me equivoco, no me acuerdo si era Budapest o Praga, Pablo, ya no lo recuerdo, pero bueno, en otra parte de Europa grabada. Y en Viena porque van a ver la música luego
Sí.
después, era Viena, perdonad, en
Correcto.
Viena. Y visualmente es preciosa la película, se lo digo de verdad, es muy bonita, visualmente es muy bonita, el villano es bestial. Pero coincido con Pablo, ya tienen que recurrir a dos actorazos, como son Jason, o sea, perdón, el Jake Gyllenhaal este y el Jason, o sea, y Samuel L. Jackson, ¿vale? Porque también sale en esta película. Sale de otra forma, pero sale, ¿vale?
Sí.
Sale en forma de Skrull, pero sale. Y no sé, o sea, volvemos a lo mismo. Tom Holland no puede desarrollar una batalla ni una trama él solo. Y encima lo que dice Pablo. Le ha dado que porque en esta película sale el famoso regalo que le hace Tony Stark al fallecer, las gafas estas con tecnología de Industrias Stark, se las regala al villano. Pero vamos a ver, por favor, que Peter Parker en el cómic es una de las personas más listas del mundo. Y no vas a saber, tío, por intuición simplemente o por tu sentido arácnido que este tío huele a chufa. No me lo creo.
No, no, pues es que es así, es que estoy totalmente de acuerdo, es que no hay mucho más. Le regalo como he dicho antes, ¿no? El regalo más preciado que me ha dado Iron Man, Tony Stark, que son las gafas de Edith, que tengo ahí todo, tengo todo. O sea, es que puedo controlar y hackear todo.
El
Y
mundo en general, sí.
se las doy, tío, al villano, tío. Y no, es que me hago amigo de él porque hemos salvado no sé, al elemental de agua, ¿sabes? Es como madre mía.
Bueno,
Pobrecito.
lo de los elementales, estos random también.
Sí, nada, pues había que sacar un motivo por el cual, bueno, viéramos las proyecciones, ¿no? Y la tecnología de Misterio, al fin y al cabo, bueno, pues venga, te
Sí.
la compro, pero...
Porque Mysterio trabajó para Industrias Stark, ¿no? Si no recuerdo mal, la peli. O sea, era como
Exacto.
un empleado, ¿no? Ex empleado, ¿no?
Sí, exacto, él es el que se, bueno, creo que fue en Civil War, además, en una escena donde sale, la primera escena que sale... Tony Stark, ¿no? Que salió ahí con sus padres, pero es que es un holograma y tal, y bueno, pues él al fin y al cabo no acepta esta tecnología, porque claro, puede decidir que a lo mejor no son para fines buenos, sino para fines negativos.
Sí.
Entonces como que claro, pues tanto él como su equipo de producción, pues claro, se ven frustrados y lo que quieren es, al fin y al cabo, pues mira, control del caos, ¿no? Y controlar esas gafas, ¿no? De poder de Parker. Pero bueno, no sé, tampoco puedo decir mucho más. Ya os digo que la película es Misterio y todas las secuencias que le rodean a él es así, porque bueno, luego la batalla final, pues... A ver, está chula, pero es igual, es que necesita ayuda de tres personas,
Yo
entonces...
lo que no entendí de la batalla final es ¿por qué muere Misterio al final? Es que no tiene ningún sentido. O sea, se supone que Spider-Man, por lo menos este Spider-Man, ¿vale? El de Tom Holland. Se entiende que él no mata a nadie nunca. Y aquí se ceba, con Misterio, ¿eh? Se ceba. Se ceba, pero
Claro, ¿no?
se ceba, pero bien.
La secuencia de la muerte de Misterio, si se supone que está muerto, porque claro, igual es una ilusión y... Pero bueno, no sé. Yo sí que creo que está muerto, pero ojalá vuelva, ¿eh? Nada, como que hay un tiroteo, ¿no? Le rebotan las balas y le disparan a él, ¿no? Pero claro, él termina siendo acusado, ¿no? Porque el otro le está grabando por otra parte, ¿no? Y...
Igual, no vas a saber que te están grabando por todos lados, tío, en una batalla. Es que no sé, es que
Claro.
no. Ah, de verdad.
Claro, o sea... Pero bueno, no sé. Así que, y dicho esto, ya nada. Pues sí, si quieres, pasamos a No Way Home, aunque ya hemos hablado la primera de ella. Pero
madre mía, Pablo, nos va a durar el podcast 3 horas hablando de No Way Home. Si es que es la película de la que, no sé, pues es que aquí en No Way Home, madre mía, todo lo que tenemos que decir. A ver,
no
chicos,
sé, tío.
No Way Home 2021. ¿Por qué la pongo yo? Se estará preguntando la gente si soy tan crítico con Spider-Man en mi top. La pongo por el sentimentalismo. Y lo digo así de claro, no me importa decirlo. A veces la gente necesita cosas que te lleguen al corazón. Y a mí que me presenten a Tobey Maguire y Andrew Garfield en una película en la cual yo no me esperaba, porque yo, durante esos 2 meses en la cual empezaron a saltar trailers y demás, yo borré Twitter, ¿vale? Me borré Twitter y me borré Instagram para no comerme ningún spoiler de esta película, ¿vale? Una vez que ya vi la película, me volví a instalar Twitter, porque en Twitter, aunque no quieras, te comes spoilers. Y es así. Entonces yo fui a la película con las manos abiertas, sabiendo que Tom Holland no era mi Spider-Man preferido. Pero claro, pasan dos cosas. Una, me sacas a Doctor Strange, que es de mis personajes preferidos de Marvel, ¿vale? Y de los cómics. Ya me has ganado, ¿vale? Ya por esa parte ya me ganas. Ya, bueno, pues aunque Tom Holland no me guste, pues ya... bueno, no es que no me guste el actor de Tom Holland, perdonad. No me gusta el papel que interpreta como Spider-Man, hay que aclararlo. Entonces ya me sacas a Doctor Strange, que es un poco el conductor de la historia. Me narras la historia de que quiere ir a la universidad, pero no la aceptan y demás, y que es un Spider-Man que ya lo conoce todo el mundo y joder, pues... Me gustó, eso me gusta. O sea, que Spider-Man se tenga que enfrentar al mundo, eso me gusta. Porque yo dije, joder, digo, Tom Holland tiene que madurar y le vamos a ver en esta película cómo madura porque se va a enfrentar al mundo entero. Pues no, error. ¿A quién recurre? A Doctor Strange. ¿Para qué? Para que haga un hechizo para borrar eso. Ay, por favor, si es que volvemos a lo mismo de siempre. Este chico necesita siempre a gente que le ayude, ¿vale? Siempre. Y no me vale que me digáis, no, es que es un Spider-Man muy infantil, es que no sé qué, es que todavía no es adulto. Vamos a ver, Tobey Maguire tendría la misma edad, no física, ¿vale? Porque el actor no, pero su Spider-Man tendría la misma edad que este. O incluso este más mayor que Tobey Maguire, o el Andrew Garfield, por favor. O sea, eso va en el guión, o sea, no, es incomparable eso, ¿vale? Bueno, pues total, avanza la película, sale el amigo este random 200 veces en la película, que no me gusta, el...
Pablo, ¿sabes? Net,
sí, el Ned este, que no entiendo qué pinta ahí, pero bueno, Zendaya, pues es una actriz que me gusta, Euphoria me gusta mucho, es una serie que recomiendo, que está en HBO, trata sobre las drogas y demás, pero bueno, tema aparte, o sea, me gusta la actriz, no me incomoda tenerla en pantalla y más cerca de Tom Holland, porque creo que encaja bien, ¿no? O de otros personajes. Da ese punto de amargura, en cierta manera, que viene bien para rebajar la dulzura de Marvel, muchas veces, o de Disney. Y bueno, te empiezan a presentar villanos, te empiezan a presentar que concienciar de que lo malo puede volverse bueno. Willem Dafoe se la saca, literal, o sea, la pone encima de la mesa y dice, vale, vosotros no sois buenos actores, pero yo sí. ¿Vale? Y es que es así. O sea, es que si os digo que el 60% de la película es él y el otro 60% hasta que llega Tobey Maguire y Andrew Garfield es Doctor Strange, ¿vale? Y es literal.
Bueno, si es que yo...
Es que es literal. Es que, es que Tom Holland ahí no pinta nada. Es un pimiento. Es que la película... O sea, yo... Todo el mundo que estaba viendo esta película estaba deseando que Willem Dafoe tirase una bomba de esas del duende o hiciese alguna coña de lo típico con la otra parte suya que se ve en el espejo. O sea, estaba todo el mundo mordiéndose las uñas por ver a este tío. Es que qué actorazo, por favor. O sea, qué villano. O sea, teniendo esto, ¿para qué quieres ver más de Tobey Maguire? Si es que no te merece la pena, y me estoy elevando el tono de voz incluso porque me estoy emocionando. O sea,
tranquilo.
Yo vi esto en la pantalla y dije, madre mía, o sea, ¿qué me están regalando, vale? Y por esto es por lo que valoro Spider-Man tan alto, ¿no, Guijón? No por el Spider-Man que me están dando, porque no me gusta, pero sí por todo el conjunto de la película. ¿Que tiene sus cosas malas? Las tiene, muchísimas. Lo del tío random, que me sobra en la película. Lo de Doctor Strange, que es uno de los personajes más sabios y más poderosos, que pierda una batalla contra un Spider-Man que está en formación. O sea, es imposible, ¿vale? Doctor Strange es el maestro de las artes místicas. No podría perder una batalla contra Spider-Man. Lo siento. Por mucho que este Spider-Man sea 100 veces en fuerza física superior. O sea, da igual. Doctor Strange hace un hechizo, le polariza y a tomar por saco se va el Spider-Man, ¿vale? Y es así. Bueno, pues ahí tienen una batalla... Y Spider-Man se considera más listo que Doctor Strange y le gana, ¿vale? Por cosas metafísicas en que le termina atrapado y demás. Eso, dos cosas malas ya, ¿vale? La 3, que es lo peor que considero de la película, lo de que intenten volver a los villanos buenos, eso es infumable. La 4, la tía May más sexy que nos han presentado nunca en un universo cinematográfico, van y se la cargan porque sí, supuestamente para
Marisa
hacer.
Tomé.
Sí, pero es que supuestamente para hacer madurar al personaje, yo dije, bueno, venga, vale, pues se la han cargado, es una pena porque la actriz es un bombón, pero no la vamos a volver a ver. Pero este Spider-Man va a madurar por fin. Error, tampoco madura. Bueno. Total, el tío se ve solo y los amigos estos random pues deciden por tal buscarle a ver dónde está y bueno, al final la lían y aparecen los otros dos Spider-Man, el de Andrew Garfield y el Tobey Maguire. Esto nos encanta a todos, pero como bien he dicho, el Spider-Man de Tom Holland no madura y convence a los otros dos Spider-Man para decirles que la gente es buena y que la gente puede cambiar. Y yo diciendo, madre mía, o sea, Tobey Maguire, que... sus dos antagonistas, es decir, sus dos personajes villanos, mueren en sus dos películas, ¿no? Y aquí se le cambia la idea y de repente se pasa al lado bueno para intentar que los villanos sean buenos. No sé, no tiene ningún sentido, ¿vale? O sea, esto está fatal. Bueno, vamos más adelante. Batalla final. Todos los villanos, random, contra los tres Spider-Man. Y aparte, Doctor Strange, ¿vale? Pues el Duende Verde se la saca y le da a todos. O sea, a todos, o sea, reparte a todos el Duende Verde, a todos. Y el Duende Verde se encarga de eliminar a uno, o sea, a cada uno y en cada momento. O sea, como un personaje, que al fin y al cabo equivaldría como a la fuerza del super soldado, más o menos, ¿no? Por el estilo. Puede luchar contra tres Spider-Man, y no tres Spider-Man cualquiera, sino contra el de Tobey Maguire, que está súper chetadísimo, porque recordemos que tiene telarañas infinitas, o sea, es decir, que las produce su propio cuerpo. Y contra el maestro de las artes místicas. A mí explicarme esto, ¿vale? Explicármelo. Y que conste que a mí Willem Dafoe me encanta. Y ojalá lo pudiese volver a ver en 10 películas más de Spider-Man, porque considero que es el mejor villano que le han dado hasta el día de hoy. Pero es que es infumable. Es que esto no lo puede coger nadie por ningún lado. Y luego aparte, al final de la película, el final ya, vamos, ya es de traca mística es el final. Doctor Strange, bueno, dice tal, los villanos van a empezar a salir de los demás universos, hay que cerrar el portal, no sé qué, no sé cuánto, los otros dos Spider-Man se despiden porque supuestamente Peter Parker, el de esta realidad, va a borrar los recuerdos, o sea, los demás no van, le van a recordar como Peter Parker, ¿no? Entonces, bueno, sí que la gente tiene conciencia de lo que es Spider-Man, pero no a él, ¿vale? Entonces, bueno, pues le borran y no sé qué historias, tal, y ahora se ve completamente solo, ¿vale? O eso te dan a entender. Pero hay un momento que a mí me despista, que es cuando va a la pastelería, a la escena final, ¿no? Y es como que va a ver a Zendaya, bueno, a la actriz, a Mary Jane y tal, y al personaje este random, no me acuerdo el nombre nunca,
De Ned.
el Ned este, sí, el gordito este, sí, y es como que se quedan mirándole, ¿no? Como, uy, si tú me suenas de algo, pero no sé de qué, ¿no? Y luego te presentan a un Peter Parker, universitario, que vive en un piso de mala muerte alquilado, y que tiene que empezar su vida desde cero. Y lo digo desde ya. Marvel Studios, Kevin Feige, por favor, tenéis una buena oportunidad de empezar de cero, porque el personaje está en una etapa en la cual todo puede ser posible. No me la cagáis ayudándole más, ni metiéndoles más personajazos, ni personajes que le ayuden. O sea, empezar a hacer una buena historia de Spider-Man desde ya. Por favor.
Madre mía, Magu, no sé qué decirte, ¿sabes? Lo primero, tengo que decir, fijaos toda la importancia que le estamos dando a esta trilogía de Tom Holland. Es la que más estamos enfocando, y no porque sea la más actual, es que es la que más cosas también nos chirría.
Sí.
Fijaos la trilogía de Tobey Maguire. Magu ha hecho una explicación o una descripción increíble, y es que yo no le puedo debatir nada. Pues que es así, o sea, me coges el Duende Verde, el Doctor Octopus, me haces un Peter Parker como tienen que ser, en plan, ¿no? Pardillo, nadie le hace caso, pero que a la vez es muy responsable, sabe lo que tiene que hacer, es fuerte, no depende de nadie, es que es así. Y ahora tenemos como la contraparte, ¿no? Del Peter Parker este infantil, por así decirlo, que depende de todos. Pero bueno, no voy a volver a repetir lo que tú has dicho, porque en todo estoy totalmente de acuerdo, en tanto las cosas buenas como las cosas malas. Fijaos cómo cambia la cara de William Dafoe siendo el duende verde, ¿eh? O sea, que transmite miedo, o sea, transmite mucho respeto y decir, ojo, cuidado. Entonces, normal que, vamos, yo no tengo villano preferido, pero si es el tuyo, lo entiendo totalmente de acuerdo. Y fíjate que es ponerle una capucha. Me parece increíble. Y si tengo que decir, por ejemplo, algo que también me chirriara, por terminar. Como ya he dicho antes, claro, me pareció muy absurdo que Ned, por arte de magia, abra un portal, ¿no? Estamos esperando durante, no sé, 20 años casi, que pudiéramos ver a estos tres Peter Parker, nuestro Spider-Man, a la vez. Por favor, enséñamelos en momentos más épicos. A mí que me abras un portal y que me aparezca ahí un Peter Parker, o sea, un Spider-Man por ahí andando por una calle oscura y de repente, hola, pues soy Peter
Es que
Parker.
eso es infumable, macho. Es que...
Claro, tío, o sea, es que incluso te puedo comprar el de Andrew Garfield, pero es que el de Tobey Maguire me parece un insulto. O sea,
Mira, perdona
como,
que
hola, estoy aquí.
incida, pero es que lo tengo que decir, si no, me voy a morir. O sea, de lo que tengo en la lengua. Mira, yo creo que la escena correcta para haberlo presentado sería la siguiente. O sea, Doctor Strange, bueno, Peter Parker, este Spider-Man, ¿no? Se arrepiente, saca a Doctor Strange del mundo al revés este, ¿no? De la realidad inversa este, donde está... Del mundo espejo,
Sí.
sí, perdona. Le saca de allí. Deciden luchar solos contra todos estos villanos y Doctor Strange, pues por un hechizo, decide tener ayuda, ¿no? Y pues por unos portales del multiverso, pues decide invocar o no, o transferir a los otros dos Spider-Man y de repente salen ahí, pero en la lucha, ¿sabes? En plan en la lucha épica. Y salen y se lían a padrazos. Pues yo creo que eso sería el momento idóneo. No que por, como dice Pablo, que es que a mí también me chirría un montón por arte infusa, porque no es ni por arte de magia, porque el tío este random no tiene ni idea, el Ned este no tiene ni idea de convocar nada. Te salgan los otros dos Spider-Man que todo el mundo lleva deseando años que salgan. Es que no tiene ningún sentido, Marvel Studios, ningún sentido.
Claro, tú fíjate que es en ese momento, nadie se lo espera, nadie se lo espera, pero es que en el momento que lo está haciendo Ned es como que te lo estás palpando, o sea, estás imaginando y
Sí.
es como van a aparecer. Y es que, como te digo, cuando sale Tobey Maguire, es que me pareció un insulto, tío. O sea, el primer Spider-Man y te lo presentan de una forma mega cutre, tío. O sea, es que no sé. Mira, como tú has dicho, yo
Sí,
también tengo, por
literal.
ejemplo, dos puntos en los cuales yo les hubiera puesto, ¿vale? El primero, Andrew Garfield. Hay una escena en la cual sale de Tom Holland, que va como una especie de central de energía eléctrica o una cosa así, donde aparece
Sí,
Electro y el hombre de arena,
sí.
¿vale? Pues, jolín, méteme ahí el counter del Electro. El counter del Electro es Andrew Garfield, ¿no? Porque los dos son de la misma película, de
Correcto.
Amazing Spider-Man 2. Venga, pues, ¡pum! Y ya está, como que salga ahí ayudándole a Tom Holland y tal. Venga, pues yo te lo compro y me hubiera parecido a mí épico. Y la aparición de Tobey Maguire, yo la hubiera puesto cuando ya William Dafoe, el Duende Verde, estaba causando tanto caos en la casa de Peter Parker, que empieza a destruir todo, en la muerte de la tía May, etc. Pues en ese momento yo había puesto al otro counter de el Duende Verde, pues a Tobey Maguire. Pero no, tío, es que yo no te puedo comprar esto de hacer dos portales aquí y que aparezcan, tío. Me parece un insulto para los dos actores, o sea, no sé, o a lo mejor. Somos nosotros que somos aquí hater y no es para nada. O sea, que la peli es súper mega disfrutable, hay que verla y creo que es esencial y de las mejores que se han hecho. Pero, tío, no sé. Hay cosas que es que no puede ser, tío. No puede ser.
No, poco más que añadir. Es una película que si te guías por las emociones y por todo lo que has vivido a lo largo de estos años, te va a encantar. Pero si haces crítica, hay mucho de dónde sacar, ¿vale? Muchísimo. Y tiene mucha cosa que te va a chirriar. Pero bueno, en definitiva, yo creo que hemos tocado todos los palos. Para mí, lo sigo diciendo. Tobey Maguire es el mejor Spider-Man que ha habido. Es mi punto de vista. Habrá gente que lo comparte y gente que no, y lo entiendo. Para eso está este podcast, para dar información, para hablar de lo que nos gusta y para compartir diferentes opiniones.
Si tuvieras que decir una peli de cada peli, ¿cuál me dirías?
De cada peli, ¿cuál te diría? Pues te diría de la primera, claramente, o sea, de la primera trilogía de Sam Raimi, claramente la 2, porque creo que es la película más redonda de Tobey Maguire. Ya no solo por el villano, que bueno, que es el Doctor Octopus y demás, sino porque creo que es la que más desarrollo tiene Peter Parker. De la segunda, es decir, de la de Andrew Garfield, creo que me gusta la segunda película, nunca mejor dicho, la del poder de Electro, por el desarrollo bueno, del villano, porque creo que, bueno, empatizo mucho con él, porque él es el típico pringaete, eres el personal de la limpieza de esas industrias, ¿no? Y bueno, pues todo el mundo se mete con él, es un don nadie, y bueno, acaba siendo villano y ya se convierte, por así decirlo, en alguien, ¿no? Yo sé que no empatizas mucho con esto, Pablo, pero bueno, es la película con la que más me quedo, ¿no? De la cine, bueno, de lo que es el cine de Andrew Garfield, ¿no? Y de la tercera, es decir, de la de Tom Holland, pues me quedo. Uf, si es por Spider-Man, no me quedo con ninguna, porque me parece un mal Spider-Man. Pero si es por cariño y por lo que significa, pues lógicamente con No Way Home.
Bueno, viejón, ok, genial. Nada, yo si tuviera también que decidir, pues me quedaría con la segunda de la primera trilogía de Tobey Maguire. Igual, me encanta el Doctor Octopus y ya es cuando ya se ve un Tobey Maguire mucho más maduro, ¿no? Ya lo era, pero ya ve que tiene unos poderes que tiene que. ¿Cómo es la frase de Stan Lee?
La frase de un poder conlleva una gran responsabilidad. Un gran poder conlleva
Exacto.
una gran responsabilidad. Sí, correcto.
Exacto. Entonces ahí ya es como que ya lo tiene más que metido en la cabeza. Así que me quedo con la dos. De Amazing Spider-Man, de Andrew Garfield, me quedo con la primera. Porque ya te digo, me encajó bastante bien, ¿no? Él con Emma Stone, los dos, y el lagarto, pues me gustó mucho más que Electro. Y de Tom Holland,
Venga,
bueno, a ver,
mójate, Pablo, mójate.
Michael Keaton, la primera, ya está.
Sí, ¿no?
Yo
La de Homecoming.
me quedo con eso. Yo me quedo con Michael porque es que te roba la película. Y ya está. Y no digo que No Way Home. Es el tributo del resto de películas, pero bueno, me quedo con esa.
Vale, y ahora voy yo más allá, Pablo. Mójate.
Ajá.
¿Quién es tu Spider-Man preferido? Pero es con la voz de la razón, ¿vale? No lo que te tira el fandom, con la voz de la razón.
Vale. No, no, a ver, el fandom, yo ya lo he dicho cuando hemos estado hablando de él, que ha sido Andrew Garfield, ¿no? Ha sido el segundo Spider-Man, que me encajaba muchísimo y me encantaba. Pero ahora ya poniendo las cartas sobre la mesa, Tobey Maguire. Ah, es el Spider-Man que yo por lo menos conocía desde pequeño, desde que veía la serie de dibujos. Era ese Peter Parker, tío, que súper inteligente, tío, súper responsable. Tío, es que no se lucha por los demás, él está solo contra todo, él sabe qué poderes tiene y qué puede causar. No, no, tío, yo me quedo con Tobey Maguire.
Bueno, pues chicos, nuestros oyentes, yo creo que ya lo tienen claro. Nuestros hechiceros y brujas, por supuesto, también. El Spider-Man ganador de este Spider-Verse, pues bueno, por goleada ha sido Tobey Maguire, ¿no? El Spider-Man.
Con Holland,
No, 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 no. Ha sido el Spider-Man de Tobey Maguire y el Spider-Man de Sam Raimi. Al fin y al cabo, bueno, como bien hemos explicado y hemos dado nuestros detalles, consideramos que es el más redondo, ¿no? Eso no quiere decir que Tom Holland en un futuro no lo vaya a hacer bien, insisto, ya lo he dicho antes, lo he citado antes. Tiene un buen punto de partida, ahora mismo es un Spider-Man que se ha quedado solo, universitario, en su piso de alquiler cochambroso, nadie le recuerda, entonces bueno, creo que es una buena oportunidad para él y para que el UCM y lo que es Kevin Feige, que es esa cabeza pensante, le dé una vuelta de tuerca.
Sí, no, es lo que estamos esperando todos, yo creo, vamos. O por lo menos tú y yo, ¿sabes? Es así, que ya veamos ese Spider-Man por fin más maduro y que no dependa de nadie, ¿no? Y bueno, dicho esto, pues nada, poquito más, ¿no? Yo os recuerdo que nos podéis seguir por Twitter por @camarta, podcast. Y nada, ahora en unos segunditos vamos a subir el podcast, que esperemos que os guste, que bueno, ha sido para nosotros increíble, súper ilusionado y ha estado súper chulo, vamos, para mí de los más especiales. Así que poquito más, si quieres añadir algo más, Maguja.
Sí, la verdad que bueno, ha sido un podcast que joder, teníamos muchas ganas de hacerlo, de realizarlo, de comentarlo. La semana o el día no llegaba, ¿verdad, Pablo? Se nos ha hecho un poco a cuestas. Incluso, bueno, hemos tenido algún que otro problemilla técnico, ¿no? Con la conexión de red y demás. Pero bueno, son temas del directo que, bueno, que esperemos se haya solventado y en la posedición pues quede lo más limpio posible. Tener que deciros que ya absolutamente estamos en todas las plataformas, estamos en todo lo que podcast se refiere, ¿no? En Castbox, en Spotify, en Apple Music, no sé, en iVoox, estamos incluso en SoundCloud también, donde nos escucha gente. La verdad que bueno, nos estamos pegando en la curradilla para que todos nos podáis escuchar en condiciones y podréis compartir todos estos temas de hechicería y brujería con nosotros. Así que dicho esto, chicos, aquí va mi recomendación, que esperemos no perder la costumbre con estas pequeñas recomendaciones. Esta recomendación va a ser un poco especial porque no va a ser un contenido audiovisual. Va a ser solo de audio, ¿vale? Es decir, va a ser un podcast lo que voy a recomendar. Y va a ser, bueno, van a ser dos. Venga, me voy a mojar y van a ser dos podcasts lo que voy a recomendar. Uno que es muy conocido y el otro que no es tanto, ¿vale? Voy a empezar por el que es conocido y es el canal de Jordi Wild Project, ¿vale? El formato podcast me parece brutal. O sea, me parece de una calidad de contenido de la leche. Creo que mucha gente le escucha, creo que está haciendo uno, está invitando y creando un contenido, de verdad os lo digo, que poca gente puede tener ese orgullo, ¿no? De decir que lo está haciendo. Y desde aquí os invito a oírle y a escucharle, incluso si queréis verle en algún vídeo, ¿no? Pero yo estoy hablando de su canal de podcast y es que me parece, insisto, de 10, chicos. Ahí va mi recomendación, ¿vale? Y el siguiente es Espacio en Blanco. Es una producción de Radio Televisión Española. Es un podcast donde hablan de misterio, ¿vale? Es tipo como Cuarto Milenio, pero es un programa muy especial, en un ambiente mágico, se hace por la noche, se graba por la noche, en altas horas de la madrugada, para crear esa atmósfera, ¿no? De misterio. Y se suele hablar de temas, pues mira, hace un par de podcasts se hablaron sobre Harry Houdini, ¿no? Y su figura. Luego hablaron sobre, pues, la inteligencia artificial. En otro que yo pensé que no me iba a gustar, pero este tema me picó, sobre las reliquias sagradas de la Iglesia Católica, que bueno, todo el trasfondo que tienen, todo el negocio que están haciendo y demás, bueno, tema aparte. Aquí va mi recomendación, chicos, y espero que os guste y que la disfrutéis.
Qué genial, pues mira, ese segundo me lo voy a apuntar porque el de Jordi igual yo también le escucho, pero el segundo no lo sabía y me parece bastante interesante. Qué bueno, qué bueno. Nada, por último, Maguja os ha dicho que nos podéis seguir por cualquier plataforma escuchativa, ¿no? Auditiva. Lo único que tengo que decir también es que hace poco creamos una comunidad en Discord, ¿vale? No sé por aquí cómo la podríamos llamar. Bueno, aquí la hemos puesto Viaje Camartag, pero el enlace os lo dejo por Twitter en cuanto terminemos, ¿vale? Entonces, bueno, si nos queréis seguir o os podéis añadir a la comunidad, pues oye, bienvenidos sois, que estamos aquí encantados de poder recibir a todo el mundo y hablar con todos. Y nada, poquito más, ya con ganas del siguiente podcast. Así que si no hay que decir mucho más, Maguja, terminamos.
Terminamos simplemente, chicos. Un placer teneros aquí delante para que nos escuchéis hablar de todo lo que nos gusta. Así que sin más dilación, chicos, nos despedimos de viaje a Kamartag. Hasta luego.
Chao, chao.